Continuáis en la sintonía de Radio Clara y nos vamos a hablar con Esteban Ibarra. Él es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban está en Madrid y queremos hablar de él, pues de todo lo que está aconteciendo estos últimos días, que aquí ha significado un revuelo importante tanto a nivel informativo como de organización de manifestaciones después del asesinato de Carlos a cargo de este neonazi, fascista, como queráis llamarlo, que además era un soldado profesional del ejército. Vamos a hablar con Esteban. Buenos días, Esteban.
Buenos días.
Teníamos ya ganas de hablar contigo para que nos comentaras cosas y saber un poco de lo que estáis haciendo. En principio, ¿podías explicarnos qué es el Movimiento contra la Intolerancia?
Bueno, el Movimiento contra la Intolerancia es una ONG que se creó a principios de los 90, pues casi de una forma absolutamente circunstancial, ¿no? Porque, como sabéis, pues mi mundo era un mundo de las radios libres, de las radios comunitarias. Pero siempre habíamos trabajado desde este medio en ámbitos de solidaridad, de derechos humanos, lógicamente de sensibilización frente a problemas que venían y que vienen y que están ahí en la calle, como es el crecimiento del racismo, la xenofobia. Entonces me propusieron coordinar una campaña de juventud, de sensibilización en el ámbito escolar, y se creó, el nombre de la campaña fue Jóvenes contra la Intolerancia. Entonces, cuando estábamos haciendo esa campaña, se produjo un asesinato que conmocionó a la opinión pública española, en general a toda la ciudadanía, que fue el asesinato de Lucrecia Pérez.
Sí.
Fue el que se vino a llamar el primer crimen racista. Yo, para mis adentros y en ámbitos de confianza, digo que no, que hubo otros asesinatos anteriores, pero bueno, asesinato racista oficialmente fue el de Lucrecia Pérez, porque además conmocionó, cuatro neonazis, pistola en mano, entran en una discoteca, furros, se lían a tiros, matan a esta pobre mujer por el hecho de ser negra y pobre, y a partir de ahí pues la sociedad dice, bueno, somos racistas, tenemos grupos racistas, en fin, hay como una toma de conciencia. Eso lleva aparejado que algunos de nosotros hacemos esta valoración. No tiene sentido hacer una campaña, lo que tiene sentido es hacer un trabajo permanente en el tiempo, porque la ola que vemos es una ola fuerte, es un ciclo largo de intolerancia criminal, que se ve en Francia, se ve en Alemania, se ve en muchos otros sitios. Entonces esa fue la determinación de crear primero Jóvenes contra la Intolerancia, porque tenía una proyección directísima en el ámbito juvenil, y luego ya transformarlo a un Movimiento contra la Intolerancia más ciudadano, más amplio, que abarcara muchos sectores de intervención. Y desde ese momento hasta ahora, pues no hemos parado, no hemos parado de hacer trabajo preventivo, de sensibilización en el ámbito escolar, de ayudar a las víctimas, de personarnos como acusación popular, porque esto fue otro reto que nos fue surgiendo en el devenir de la actuación, ¿no? Yo personalmente viví el caso de un asesinato de un toxicómano por parte de unos fascistas, le reventaron el cráneo y lo hicieron debajo de la asociación, ¿no? Entonces me quedé muy mal viendo que no habíamos tomado una medida judicial, nada más que las que oficialmente estaban, es decir, la fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces este pobre hombre pues no tenía a nadie, ¿no? Y entonces, bueno, se pasó el momento, y cuando se produjo el siguiente asesinato, pues ya tomamos la decisión de personarnos como acusación popular, y sucedió en Costa Polvoranca, y así muchos y muchos y muchos casos, ¿no? Y ahora con Carlos Palomino hemos tomado la misma decisión, o sea, que ya está presentada la querella criminal y nos hemos personado como acusación popular, en apoyo a la familia y en apoyo a lógicamente en primer lugar a la víctima, que es la fallecida, y en apoyo al conjunto de la sociedad para hacer justicia ante un crimen que para nosotros no tiene más calificativo que un asesinato nazi, un asesinato neonazi, cometido además con un agravante, que es el agravante precisamente de ideológicos, que le mata por su ideología, le mata por ser un joven antifascista. No sé cómo a estas alturas se puede estar negando una evidencia de ese calibre y plantear que si bandas y que si tribus y que se peleas de riñas y, mire usted, no. Es decir, este sujeto es un soldado profesional, lo hemos sabido, pero es un sujeto que es neonazi, que odia, y que sin mediar palabras, según se acercó Carlos Palomino, le asestó una puñalada en el corazón por su condición de antifascista, y no hay más. Y entonces, pues hay que hacer justicia y vamos a luchar.
Te iba a preguntar, pero un poco ya lo has comentado, que la manera en la que trabajáis o en lo que trabajáis o cuál es vuestra forma de trabajar, has hablado un poco de que trabajáis a nivel judicial y también de sensibilización. ¿Qué cosas hacéis aparte de... Os vemos casi siempre en medios, o te vemos en medios, Esteban, cuando haces una denuncia, sales de un juicio, apoyas a... ¿Qué hacéis en el movimiento contra la intolerancia? ¿Todo esto?
Sí, esto y lógicamente mucho más. Lo que pasa es que no tiene esa proyección mediática. Si, por ejemplo, uno se mete en la web del movimiento contra la intolerancia, pues verá que hay una elaboración de materiales intensísima. Yo creo que es la mayor de toda Europa en estos momentos. Cuadernos de análisis, informe Resen. El informe Resen es un punto de referencia muy importante para las instituciones europeas. Para las españolas no. Las españolas no le hacen ni caso. Pero bueno, frente al discurso este de los episodios aislados, pues nosotros ponemos el informe Resen y al final pues tenemos la secuencia de crímenes racistas, xenófobos, antisemitas, de crímenes de odio contra indigentes, prostitutas, etcétera, lo que vamos conociendo. Pero de alguna manera pues venimos a poner en la mesa que el problema existe, que no son episodios aislados y que tenemos un problema muy gordo y muy serio, ¿no? Bueno, pues esa elaboración de materiales, las campañas también puntuales en los momentos como el Día de la Tolerancia, fíjate qué Día de la Tolerancia, el día 16 de noviembre, o sea, coincidiendo con toda esta tragedia, ¿no? Pues este año pues la tolerancia pues ha quedado absolutamente negada por precisamente la intolerancia criminal, ¿no? Y luego pues estamos desplegando una actividad internacional importantísima, porque estamos en redes europeas como United, como otras organizaciones que van trabajando mucho en el mundo de internet frente a las páginas web neonazis, denunciándolas y bueno, pues aprendiendo también de las experiencias de lucha contra el racismo y el nazismo en otros países como Rusia, Alemania y demás, ¿no? Por compartir con estas organizaciones tareas y experiencias. En fin, que digamos estamos demasiado con demasiado trabajo, ¿no? Y es los tiempos que corren.
Muy bien, hemos hablado ya de Carlos, el asesinato de Carlos. ¿Cómo has visto o cómo valoras? ¿Cómo has visto y cómo valoras todo este movimiento que ha salido, este movimiento, esta actividad antifascista, este resurgir, no, este unidad, creo yo, y ha significado, crees que ha significado un aldabonazo, puede ser un punto de inflexión o puede ser desde tu punto de vista también algo coyuntural y que puede pasársenos, como dicen por ahí, la calentura dentro de unos días?
Hombre, siempre puede pasarse, ¿no? Porque hemos vivido, Manolo, nosotros somos ya veteranos de los movimientos sociales, hemos vivido periodos con un movimiento pacifista o anti-OTAN enorme y luego ya se pasa la calentura y tal. Pero aquí la diferencia es que el problema, el peligro lo tenemos muy cerquita, muy enfrente. Y los jóvenes, los ciudadanos están viendo el peligro, lo ven en los barrios, en las facultades, no digamos ya en los campos de fútbol, ¿no? Y entonces nos va a obligar a ser conscientes. Yo creo que este mes de noviembre, no solo por el asesinato de Carlos Palomino, sino también por todas las agresiones que se han producido, pues a inmigrantes, todo lo que se ha hecho público, hay como una toma de conciencia, ¿no? Como un basta ya. Y ese basta ya pues se está proyectando en una respuesta importante contra el neofascismo, el neonazismo. Ahora voy a explicar esto un poco.
Acércate un poco más el micro, si haces el favor. Sí, que te pierdo un poco la voz.
El neofascismo, el neonazismo y también, sobre todo, la xenofobia. La xenofobia es creciente. Y yo creo que no va a pasar, sino que vamos a vivir una tensión sostenida en el tiempo. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo positivamente. Hombre, me preocupa que haya sectores que utilizan la violencia y que no utilizan todas las posibilidades que el sistema democrático, con todas sus imperfecciones, pues ofrece, ¿no?
Pero lo de Madrid ha sido ejemplar, ¿no? Porque este sábado, concretamente, la gente ha estado pacíficamente concentrada durante bastante tiempo a pesar de la presión policial y no ha habido ningún altercado. Sí. En Barcelona sí, pero...
Sí. Yo creo que ha habido mucha sensatez, porque el día del domingo pasado, pues bueno, hubo una reacción con quema de contenedores en la zona de Malasaña y en la zona céntrica, y eso...
Televisión enseguida.
Sí, y criminalización de la respuesta. Sí. Criminalización de la respuesta, y algo que estoy denunciando hasta la saciedad, es que ha pasado siempre, en todos los casos que hemos vivido, lo primero que se hace es criminalizar a la víctima, al que no puede hablar. Se criminaliza a la víctima. Qué poquito se ha hablado del agresor. Qué poquito se ha hablado del verdugo. Sabemos que es un soldado que iba vestido de neonazi y que lanzó cuchilladas a diestro y siniestro. Pero no sabemos más, ¿eh? Pero de Carlos ya hemos visto unas fotos, otras, un blog, otro blog. Sabemos todo, vida y milagros de la víctima. Y hemos tenido que soportar cómo criminalizan y penalizan a un menor de 16 años, que tenía 16 años. Es que por muy malo que lo pongan, no le ha dado tiempo a ser muy malo, ¿eh?
Sí.
Es que es tremendo esa dimensión. Me parece de una falta de humanismo por parte de los, en este caso, los medios de comunicación que han
sido... Sí, pero los medios, era la pregunta, es decir, los medios de comunicación, los responsables. Pero tú achacas que se les da pie a veces.
Hombre, sí, de achaco que se les da pie. Por ejemplo, ese comportamiento en Malasaña es absolutamente rechazable. Yo, vamos, lo dije desde el primer momento, siempre lo he rechazado. Es decir, llevo años rechazándolo. Yo creo que no se avanza así en la implicación del conjunto de la sociedad. La sociedad no quiere violencia. O sea, eso no quiere decir que no haya firmeza. Porque yo lo único que sé es que la sociedad es firme y incluso a la hora de luchar contra estos grupos, o sea, los mejores éxitos los hemos obtenido no desde la violencia, sino desde el ejercicio de la justicia. El asesino de Aitor Zabaleta, pues le cayeron años de cárcel, el de Nombele cayeron años de cárcel, la mayor parte están cumpliendo unas condenas severas y largas, ¿no? Y eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho, pero no desde la violencia, sino desde el ejercicio del derecho, aunque muchas veces nos frustremos, como ha sucedido con la denuncia que hicimos conmigo, que hemos tenido que esperar 9 meses hasta lograr al final que a su agresor, que le dejó tetrapléjico, ingresara en prisión precisamente hace 3 días. Entonces, bueno, yo creo que hay que llamar la atención a la respuesta ciudadana para que sea de tipo democrático, ¿no? Aunque hay sectores que desprecian este tipo de apreciación, ¿no? Y de valoración. Entonces, en Madrid, la respuesta del sábado pues fue ejemplar, ¿eh? Estaba criminalizada esa respuesta.
Sí,
que si venían de Batasuna, que si venían de no sé dónde, que si iba a haber una batalla y tal. Bueno, pues al final no. Se hizo la concentración y fue una concentración respetuosa y se gritaron cosas pues que eran absolutamente democráticas. Y también pues evitó esa estigmatización de la respuesta antifascista, porque claro, lo que se está produciendo es que se pone al mismo nivel al neonazismo que al antifascismo. Y yo digo, bueno, pues qué quiebra ética, ¿no? Sí. Esto en Europa no se entendería, ¿no?
Sí, los medios aquí están encantados con el rollo de las tribus urbanas, de los extremos se tocan, de que son iguales pero de diferente signo. Hoy, es decir, cuando estamos grabando esta manifestación, yo veía un intento de explicación en la televisión pública porque los jóvenes son radicales y ponían a unos y a otros al mismo nivel. Es decir, igual de valor tiene para un medio un señor que persigue, que mata, que asesina, que alguien que lucha por la libertad, por la justicia, por la igualdad.
Es una cosa...
Es increíble.
Es una crisis de la reflexión ética espectacular, ¿no? Pero claro, tampoco ayuda mucho cuando se ven los energúmenos, porque claro, anoche pues en los programas de televisión tú podías ver a unos señores con traje y corbata que eran unos xenófobos de como la copa un pino, diciendo que ellos, en fin, que respetaban la democracia, ¿no? Pero están alentando precisamente la intolerancia hacia el inmigrante y hacia el diferente y tal. Pero los veías, o sea, formalitos y bien, y en cambio la imagen del antifascista pues salía con las capuchas reventando un banco, con fuego pegándose, en fin, y eso pues no ayuda a una lucha democrática, al revés.
Es un poco inteligente, si vale la expresión, esa actuación.
Sí, poco inteligente.
No se justifica, tú no la justificas ni siquiera con la rabia.
No, porque no es rabia, ya ha pasado mucho tiempo. Es decir, yo la rabia, estoy siempre al lado de la víctima y sé lo que es la rabia, la ira, el dolor. Eso sería más propio de su entorno muy próximo, pero es que con su entorno muy próximo yo he hablado, ¿no? Y me encuentro con jóvenes que están cansados y tal, pero no les he visto con ira y con esa rabia. Yo creo que eso obedece más a comportamientos fanáticos de gente que ideológicamente pues entiende que ese tipo de comportamientos pues les ayuda a derribar el sistema. Sí, entonces bueno, pues uno dice, bueno, pero mire usted, yo no, o sea, vengo a luchar contra el fascismo, contra el odio, y a lo mejor pues no sé cuál es su sistema, pero el mío es mejorar este.
Bien, hemos hablado ya de bastantes cosas, pero nos queda una, es decir, los medios de comunicación, más o menos lo dejamos aquí, su papel, porque lo hemos explicado, y yo, a mí me cabría preguntarte por los grupos políticos, los partidos políticos mayoritarios, el caso que están haciendo de los continuos avisos que desde vosotros mismos, es decir, del Movimiento contra la Intolerancia, pero desde muchos más sitios, es decir, de los colectivos antifascistas de todos signos se lanzan, cuidado que vienen, cuidado que están creciendo, cuidado que en Europa ya están incluso ayudando a gobernar, que hay que tener es fin. Tú decías antes que tenéis ahí el informe Ransom, se llama, y que ni caso al informe, ni caso a otras cosas.
Bueno, y yo como soy el que lo hace y sé a quién se lo mandamos a todos los responsables políticos y a los diputados, y tienen información de primera mano, pero no hay respuesta. Es decir, esto no ha entrado en la agenda política, y empiezan incluso algunos redactores de medios de comunicación a alarmarse, ¿no?, por la falta de reacción. Yo estos días he hablado con responsables de medios de comunicación, periodistas importantes, y empiezan a escandalizarse. Dicen, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿Cómo es que no puede entrar este tema en la agenda institucional? ¿Por qué no hay prevención? ¿Por qué no hay medidas integrales? ¿Por qué no se refuerza la legislación? Entonces yo creo que hay una indolencia, es achacable una indolencia y a un análisis de las prioridades, como no se ve a lo mejor una proyección electoral a corto plazo de este sector importante, pues no se le da el peso o la importancia que corresponde para prevenirlo, para atajarlo. Pero yo lo que digo es que ese tipo de termómetro a mí no me sirve desde mi trabajo con las víctimas, simplemente no me sirve. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos están utilizando el termómetro político, es decir, ¿cuándo habrá aquí la presencia de un Le Pen en el Parlamento? Mire usted, a mí eso no me preocupa, a mí me preocupa que han matado a Carlos, y me preocupan que han matado a Don Bele, y que han matado a Zabaleta, y que han matado y tal, y a la víctima le preocupa que le llegó su hora, una hora fatídica, producto del odio y producto de que no se atajara el problema en su debido momento, ¿no? Entonces ese termómetro de la clase política pues no me dice nada. Para nosotros llevamos un retraso de 10 años.
¿Qué debían de hacer? ¿Qué crees tú que cuáles serían medidas ya improrrogables?
Pues mira, hay unas medidas que venimos señalando que son fundamentales. O sea, lo primero, utilizar la legislación que tenemos a nuestro alcance. El Código Penal está desde el año 95, con el nuevo Código Penal están tipificados un montón de delitos contra el racismo, la xenofobia, que prácticamente no se aplican. Y no se aplican, entre otros motivos, porque no hay una fiscalía especializada. Eso depende del fiscal de cada sitio y tal, pero no hay una fiscalía especializada que, por ejemplo, adoptara medidas contra grupos políticos que están promoviendo la xenofobia y que disfrutan de la legalidad, por ejemplo, que vosotros aquí en Valencia conocéis unos cuantos.
Uh-huh. Ahora hablaremos de eso un poco.
Y luego hay otros grupos que no son legales, que son clandestinos, que se les tendría que aplicar la legislación antiterrorista, porque se les apía con armas, porque están agrediendo a la gente. Entonces la actuación de una fiscalía especializada es fundamental. Luego, carecemos de una legislación integral contra el racismo y la intolerancia. ¿Qué quiere decir integral? Pues que vaya desde cómo plantear el tema de la sensibilización a la opinión pública hasta la protección de la víctima. La víctima del odio aquí pues es como si fuera la víctima de un delito común, y lo que no se dan cuenta es que incluso la víctima muchas veces continúa su persecución por parte del agresor. Tiene dificultades para denunciar. Hay colectivos que están especialmente dificultados para denunciar. Por ejemplo, los inmigrantes. Si es un inmigrante sin papeles, tiene miedo a denunciar. ¿Cómo va a denunciar si a lo mejor le abren una orden de expulsión? Y si tiene papeles, pues no confía en la justicia. Y si es un homosexual, a lo mejor le supone un coste importante, que es que tiene que salir del armario. Y si es prostituta, no digamos. Y si resulta que es, yo qué sé, un discapacitado, como tuve que atender una vez a un ciego, que le metieron una paliza, unos rapaos, porque decían que era una vida sin valor. Y yo le decía al ciego que al hombre este, ¿y por qué no denuncias? Y me dice, porque luego tengo que volver solo a mi casa, y voy con el bastón y ciego, y me pueden pegar otra paliza sin yo darme cuenta. O a los indigentes, cuando les queman en la calle, también muchas veces hablo con ellos y, pero ¿por qué no denunciáis? Os ayudamos y tal. Dice, ya, pero yo sigo durmiendo en la calle. Y a las 2 de la mañana no estáis ni tú ni nadie. Uh-huh. Es que es muy duro, es muy duro. Estamos hablando de los colectivos más vulnerables.
Uh-huh. Y si los políticos van como van, tú acabas de contar, y sería para reflexionar aún más, quizá lo hagamos en más ocasiones. Nosotros hablábamos esta semana aquí en la radio de... Se está llegando a la población en general, fuera de los más concienciados, de estos colectivos, grupos, asociaciones, ONGs que están y estáis contra el racismo, la xenofobia, antifascismo, etcétera. La gente, la media, ¿no? La población media.
La población media.
¿Qué percibe?
Sí, yo creo que llega, lo conoce, se entera por los medios de comunicación, pero luego pasa página. Y además es como el síndrome de Bertolt Brecht, este mal adjudicado, que no era Bertolt Brecht, que era fue el pastor luterano Martin Niemöller el que comentaba aquello de primero fueron a por los comunistas, pero como yo no lo era, no protesté. Después fueron a por los judíos, pero como yo no era, no protesté. Pero luego llegaron a por mí y era demasiado tarde, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso se vive con naturalidad. Es decir, bueno, pues mira, yo no soy inmigrante, pues no es mi problema. El no es mi problema es una frase que a veces cuando lo escucho en escenarios juveniles, bueno, mira, es que no es mi problema. Ese es el reflejo de una cultura de la insolidaridad. Uh-huh. Me pone muy de los nervios, la verdad, y me desmoraliza bastante, ¿no? No sé, nosotros que somos a lo mejor de una generación que nos hemos metido en todos los problemas y cuando no los teníamos no lo buscábamos.
Algunos sí.
pues cuando escucho no es mi problema, pues me resulta vomitivo.
Uh-huh. Bien, para ir acabando, Esteban... porque hablaremos más veces. Te preguntaba un poco, decías, cuando ahí en Valencia tenéis cosas. Aquí en Valencia tenemos, no sé si el núcleo de todo, pero aquí están los jefes o jefecillos o jefazos de todos estos, que si Democracia Nacional, que si Valencia 2000, que si etcétera, etcétera. Tampoco vamos a nombrarlos a todos. Hay un importante conglomerado. Yo te quería preguntar dos cosas en la misma. Un poco, si existe una geografía de esto del neonazismo, del nazismo y del fascismo, que está más clara en algunas zonas de la península, y después un poco enumerar o nombrar, más que enumerar, nombrar, cuáles serían estos grupos, colectivos o partidos más significativos y más peligrosos también, desde tu punto de vista, más activos.
Mira, estamos recogiendo un mayor impacto agitativo y luego también de sucesos en Madrid, Valencia, Barcelona, Aragón, o sea, sobre todo Zaragoza, Málaga, Valladolid, ¿eh? Sí. Esto es quizás lo más impactante, pero también hemos registrado sucesos en más de 200 municipios, es decir, no hay comunidad autónoma que no tenga el problema, que ese es el factor de Internet. También en Internet se han podido observar una eclosión de cientos de foros, comentarios, páginas web antiinmigrantes, racistas, algunas claramente hitlerianas. Es decir, hay una diversidad enorme. En cuanto a las estructuras políticas, hay estructuras políticas legalizadas que hacen un discurso antiinmigración que es absolutamente ofensivo y que se debería de estudiar con arreglo a la legalidad. Es decir, si están faltando a derecho o no. Y si están faltando a derecho, pues a lo mejor son partidos que no deberían de estar ilegalizados, o sea, que no debían de estar legalizados. De hecho, esta semana nosotros hemos pedido para dos en concreto la ilegalización: Democracia Nacional y Alianza Nacional. Pero es que el resto, que van de populistas, de patriotas, etcétera, también deberían de ser estudiados, sobre todo sus manifestaciones antiinmigrantes. No se pueden montar manifestaciones contra la inmigración. Esto es una manifestación contra las personas, a contra 5 millones de personas. Uno se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con una política migratoria, pero montar una manifestación contra la inmigración, mañana es contra la homosexualidad y pasado contra una religión y pasado contra Cataluña y pasado contra el País Vasco, no se pueden montar acciones o manifestaciones contra las personas. Y luego hay otro plano distinto, pero que habría que estudiar también muy en profundidad, que son los grupos más o menos clandestinizados, violentos, neonazis, skin, en fin, todo ese sector, que es un sector conocido pero desconocido, conocido epidérmicamente, externamente, desconocido sin saber bien sus alcances, pero que de repente se monta una operación como la operación contra los Hammer Skin o contra Sangre de Honor, o allí en Valencia contra el Frente Antisistema, y empiezan a aparecer armas, e incluso hasta un bazooka le apareció a los del Frente Antisistema y en Valencia.
Sí, sí, sí.
Y eso, bueno, pues yo no entiendo por qué no se están incursos en una en un procedimiento antiterrorista. No lo entiendo. Yo no creo que el bazooka se saque para pasear, ¿no?
Sí.
O sea que, entonces, bueno, yo creo que estamos como todavía muy lejos de tener un tratamiento correcto al nivel que se debe de tener, ¿no? Pero estamos en ese reto y necesitamos la implicación de la sociedad, pero una implicación sensata y democrática, no una implicación pues histérica y violenta. No es por ese camino, no vamos a ninguna parte.
Vamos, que con romper siete escaparates de unas cuantas hamburgueserías no acabamos con el nazismo.
No acabamos con el, al revés, le damos facilidades. Entonces tenemos que unir a toda la gente, que al final es toda la gente el que es víctima del nazismo, porque a lo mejor bueno, pues no solo se es por tener el color de piel, sino por tener el color de piel, por pasar por allí en aquel momento, porque este tipo de grupos, pues por el ejercicio de su poder y su violencia, actúan bastante indiscriminadamente contra todos.
Bien, Esteban, por el tiempo que tenemos, acabamos en un minuto. ¿Seríais partidarios de que se abrieran vías de ilegalización de estos partidos?
Sí,
se ha dicho en varios sitios, ¿no?
Yo lo he dicho, fue el primero. Sí, lo tengo clarísimo.
Hay quien dice que, claro, que la ley de partidos que se hizo tan a la medida de concreta de Herri Batasuna y,
claro,
y
pero yo,
que ahora no sirve para los demás.
Claro, no, pero yo digo que hay otra vía, que es la del 515.5 del Código Penal, ¿eh? Que esa fue una vía precisamente abierta en el año 95 cuando se aprobó el Código Penal, y esto es anterior a la ley de partidos. Lo que pasa es que los tipos delictivos que hay en el Código Penal para defender los derechos fundamentales de las personas no se aplican y además son perfectamente desconocidos. Lo invito a que se estudie y que se vea. Y son declaradas asociaciones ilícitas todas aquellas que promuevan el odio, la xenofobia, el racismo, en fin, y la persecución de gentes por su origen, su color de piel, su religión, su ideología, creencias, etcétera.
Es decir, está escrito.
Está escrito, y lo que falta es que alguien lo aplique con coraje.
Muy bien, agradecemos a Esteban Ibarra, presidente de la Asociación Movimiento, bueno, ONG, Movimiento contra la Intolerancia, que haya estado aquí estos minutos con la gente de Radio Clara, y seguro que volvemos a hablar contigo, Esteban. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y mucho ánimo.